Vamos a orar, iglesia. Señor amado, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia en este día. Gracias, gracias por este día tan hermoso. Gracias, Señor, porque nos has regalado, Señor, un día más de vida, pero no es un cualquier día, Señor. Hoy celebramos el Día de las Madres y gracias por eso. Gracias a las que tenemos el privilegio de poder ser madres. Gracias, Señor, por el privilegio que me das en este día de poder exponer tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa. Gracias por haber ministrado a mi vida mientras preparaba este mensaje. Te pido, Señor, que de la misma manera que hablaste a mi vida, Señor, tú hables a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes en este día. Señor, que no sean mis palabras, sino que seas tú, Espíritu Santo, fluyendo a través de cada una de ellas, Señor, que seas tú trayendo palabra a cada vida y que cuando salgamos de este lugar, salgamos con una visión nueva, Señor, salgamos con nuevas fuerzas, con nuevas esperanzas. Te lo pido, mi Señor, y lo declaro hecho en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Pueden tomar asiento. Felicidades de parte mío, de la pastora, para todas las mamás lindas, bellas y preciosas que están aquí. Hombre, vamos a darle un aplauso a esas mujeres. A todas las mamacitas, ¿verdad? Ustedes dicen así en México, las mamacitas. Ok. Pues a todas las mamacitas, ¿verdad? A todas las madres bellas y hermosas, sean jóvenes, sean viejitas, sean de edad media como yo, ¿verdad? Que el Señor me las bendiga y me las cuide a todas. Bueno, en la mañana de hoy, yo no te voy a predicar. Tú dirás, no, ¿y para qué estás ahí? Bueno, entiendo que esto que el Señor me ha dado no es una prédica, sino que el Señor me ha dado una palabra de exhortación que es diferente. La prédica para mí es cuando yo me he parado aquí en el altar como la última vez y el Señor te dice y te habla, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo de hoy más bien es una exhortación y es una exhortación especialmente para las madres. El pastor dijo el domingo pasado que lo que hoy se iba a traer aquí era para las madres. Entonces, pues esta semana me dijo, recuerda que el domingo te toca predicar y el tema es basado, obviamente como es el Día de las Madres, es basado para las madres. Pero entonces tuvo un problema durante la semana. Y el problema fue que el libro de Hebreos capítulo 11, que es el libro que estamos estudiando durante este mes, esa serie que ya empezó, Fe Extrema, usted sabe que está basada en Hebreos capítulo 11. Pues entonces, cuando yo me pongo a leer Hebreos capítulo 11, encontré un problema. Y el problema era que yo tenía que traer un mensaje para las madres, pero en todo Hebreos capítulo 11, léalo bien, solamente se mencionan dos mujeres. Solamente dos mujeres. Una de ellas es Rahab, la prostituta, y ya Josué habló de ella la semana pasada. Y de todos modos, la Biblia no nos habla de ella como mamá, como madre. Así que, descartada Rahab, no podía hablar de ella. La otra que hay, que se menciona, aunque no se menciona realmente ella, se menciona más bien a su esposo Abraham, es Sara. Y yo dije, bueno, ahí está. Porque Sara, ustedes saben, ¿verdad?, que era una viejita, que el Señor le dio la oportunidad de ser madre. Así que por ahí nos vamos. Pero una cosa, había un problema. El Señor no me confirmaba que yo debía hablar sobre ella, sobre Sara. No me confirmaba el Señor y yo pues ahora tengo un problema porque es que tengo que predicar del capítulo 11 de Hebreos basado en la fe acerca de una madre y no la encuentro. Entonces el Señor me dice, lee otra vez. Vuelvo y leo nuevamente, nada, no veo dónde está la madre. Y yo, ¿dónde madre estará la madre que estoy buscando? Fue difícil, hermano, de verdad. Pero bueno, como Dios tiene un propósito con todo, vuelvo y leo por tercera vez y habla de Noé y habla de Enoch y habla de Abraham y vuelvo y no veo la mujer por tercera vez. Yo digo, bueno, Señor, si tú me mandas a esto, yo lo voy a hacer, pero cerré la Biblia, dije, no veo nada, mañana vuelvo, es otro día, mañana vuelvo y leo. Al siguiente día me puse a leer y encontré la madre, la encontré ahí en Hebreos capítulo 11 y me emocioné tanto de haber encontrado a la madre porque no se menciona ni siquiera el nombre de ella y es bien impresionante. Yo le daba gloria al Señor por eso, porque yo decía, Señor, qué poderoso qué maravilloso tú eres, que tú nos abres los ojos y podemos entender aun cuando no vemos nada, ¿verdad? Y sigo leyendo y encontré, ¿verdad?, de la persona que yo les voy a hablar a ustedes en esta mañana, una persona muy especial y una persona que, mira, casi ni hablamos de ella, casi ni hablamos de ella, pero sin embargo, el Señor nos habla de ella en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23, que lo tenemos por ahí. Ok, Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso no tuvieron miedo del edicto del rey. Oh, espérate. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Pastora, ¿dónde está la madre ahí? lea bien. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Entonces ahí usted me puede decir, ok, habla de los padres de Moisés, no habla de la madre de Moisés, dice los padres de Moisés. Bueno, pero aguántate un momentito, porque entonces vamos a ir entonces a Éxodo, tírame ahí Éxodo capítulo 2, vamos a ver Éxodo capítulo 2, el versículo del 1 en adelante, Éxodo 2 del 1 en adelante. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Por lo tanto, la mujer se convirtió en madre. Ahí está. Quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Vamos a dejarlo ahí. Ahorita seguimos leyendo un poquito más de ella. Resulta que esta mujer hebrea, esta mujer judía, se casa con este hombre hebreo también, ¿verdad?, de la tribu de Leví, y dice ahí lo que acabamos de leer, que ella tuvo un hijo, ¿verdad?, y ese hijo es un hijo muy famoso, que ustedes lo conocen, que de hecho estuvimos todos 2 meses hablando sobre él, que es Moisés. Entonces ella quedó embarazada, tuvo ese hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. ¿Y por qué entonces ella escondería a su hijo por 3 meses? Porque si leemos bien, ¿verdad?, como que no tiene sentido. Ella tiene un hijo y lo vio tan hermoso que lo esconde por 3 meses, ¿verdad que sí? Pero si usted recuerda lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, dice que ellos lo escondieron ¿por qué? ¿Recuerdan? Porque no tuvieron miedo del edicto del rey. ¿Y qué era eso del edicto del rey? Ponme la foto ahí de ella. Esta mujer se llama Jocabet, para el que no la sabe. Esta mujer se llama Jocabet y ahí está la mamá de Moisés. Mírala ahí, Jocabet, la mamá de Moisés. Ahí el bebé ya tiene, ¿verdad?, como 3 meses. Ahí está el esposo. Y me impresiona esta foto. Cuando encontré esta foto me impresiona y quise compartirla contigo. ¿Ok? Ella tiene al bebé y lo esconde, dice la palabra, lo esconde por 3 meses porque había un edicto del rey. ¿Y qué era lo que decía el edicto del rey? ¿Alguien sabe? El edicto del rey en Éxodo capítulo 1... el versículo 22 dice que el rey había pasado un edicto y el edicto era que a todos los varones los iban a matar, ¿verdad? Los iban a matar tirándolos al río. ¿Por qué? Porque las únicas sobrevivientes iban a ser las féminas, como siempre. Nosotras las féminas. Las féminas iban a ser las únicas sobrevivientes. Los varoncitos se les iba a dar muerte. ¿Pero por qué razón? Porque Egipto, que tenía cautivo, ¿verdad? Esto es un poquito de historia. Egipto, que tenía cautivo a ese pueblo hebreo ahí, veía que el pueblo hebreo había crecido tanto y tanto y tanto y se había multiplicado tanto que tenían miedo que todos esos varones que nacían se convirtieran futuramente en un ejército. ¿Y qué pasara? Los iban a matar a ellos, los iban a liquidar a ellos. Entonces, por esa razón, ellos decidieron darle muerte a todos los varoncitos, porque los varones eran los que iban a la guerra, obviamente no eran las mujeres. Por lo tanto, las mujeres, que eran las que se quedaban en la casa, limpiando, fregando, lavando, como siempre, porque eso no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado mucho a través de tantos años, ¿verdad? Aunque unas mamás también trabajan fuera, pero no estás exenta de hacer todo eso que yo dije tampoco, ¿verdad? De lavar, fregar y hacer los quehaceres. Por lo tanto, las mujeres sí podían sobrevivir, pero los varoncitos iban a tener que ser matados. Y en ese tiempo difícil es que nace Moisés. en ese tiempo difícil. Moisés nace en un momento donde todos los niños están siendo asesinados, matados, y ahí mismo nace Moisés en ese tiempo. Entonces, lo que leímos en Hebreos capítulo 11 es que por la fe, esos papás, ¿qué hicieron? Escondieron al niño. Usted dirá, ¿pero por qué por la fe? ¿Por qué tenían que tener fe? Tenían fe de que si escondemos al niño, no lo van a encontrar, no lo van a matar. Había que tener fe, ¿verdad? Había que tener fe de que ese niño venía con un propósito, de que Dios iba a hacer algo, que él no había llegado a esta tierra así porque sí. Entonces, por eso lo ven tan lindo y deciden esconder al niñito. Pero, ¿qué pasa? Vuelven otra vez a Éxodo, el capítulo 2. Lo que leímos ahorita, el versículo 1. Ok, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el niño es escondido, habla de la mujer, habla de la mamá que lo dio a luz, y la mujer tiene ese hijo, lo ve hermoso, y ella, dice ahí, ese versículo, no menciona a su papá para nada, dice que ella lo esconde durante 3 meses. Lo esconde durante 3 meses. Y una cosa, ¿por qué lo escondería por 3 meses? ¿Por qué no lo escondería por 6 meses? ¿Por qué no lo escondería por 1 año? Déjame decirte algo, mamá. ¿Cuánto tiempo llevas tú escondiendo? Mamá, ¿cuánto tiempo llevas tú encubriendo a tu hijo? Que muchas veces nosotras las mamás nos convertimos, ¿verdad?, en encubridoras de nuestros hijos, en sobreprotectoras de nuestros hijos. Así somos las mamás. Pero miren una cosa, esta mujer lo estuvo escondiendo, lo estuvo protegiendo durante 3 meses, y luego de 3 meses se da cuenta que ya no va a poder seguir toda la vida escondiéndolo. Se da cuenta. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, mamá? Va a llegar el momento que no vas a poder seguir encubriendo y escondiendo las cosas que hace tu hijo. ¡Ay! Va a llegar el momento que tú no vas a poder. Tal vez llevas 1 año aguantando una situación con un hijo tuyo. Tal vez llevas 2 años. Y no necesariamente hijo biológico. Aquí hay muchas mamás que son mamás que no son biológicas, pero han criado o consideran hijos a otros. ¿Cuánto tiempo vas a estar encubriendo? ¿Cuánto tiempo vas a estar tapando? Esta mujer, Jocabet, luego de 3 meses se da cuenta. Este niño es tan bello, es tan hermoso. Amaba a su hijo. Obviamente, ¿verdad? Las mamás amamos a nuestros hijos y no queremos destetarlos. Cuando llega el momento de ir a la escuela, mamá, ¿cómo es eso? Cuando los llevamos a la escuelita por primera vez, que tienen 4 añitos al preescolar o 5 añitos, y el nene se queda llorando. ¡Ay, mami! ¿Cuántas vivieron eso? ¡Mami, no me ves! ¡Mami, no te vayas! Y tú ahí loca por la... Vente, papá, vámonos para casa. Y tú con esa gana, ¿verdad? De arrullarlo, acariciarlo, llevártelo. Porque no quieres. No quieres cortar ese cordón umbilical. Quieres seguir toda la vida sobreprotegiendo, cuidando. Pero va a llegar el momento que no lo vas a poder hacer más. Va a llegar el momento que los hijos tienen que crecer. Y créeme que he vivido esas etapas. Yo viví esa etapa con Cristian. Cristian era el Cristian no se me quería quedar en la escuela, porque Cristian yo lo tuve que poner en la escuela desde los 3 años, porque Cristian no hablaba, igual que ahora no habla, sigue igual. Parece que la escuela no le ayudó mucho. Pero Cristian no hablaba, ya tenía 3 años, y yo veo niños de 3 años que hablan oraciones completas y se expresan muy bien. Y Cristian lo único que decía, ¡ah, eche! Señalaba. Y ya me daba a entender que quería leche. ¡Ah, mamá! Y bla, 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 un revolú y mamá. ¡Ah, bla, 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 un revolú, papá! Nada más, mamá, papá y leche, nada más. No había nada a la edad de 3 años. Entonces lo llevo yo al doctor porque ya yo decía, este niño tiene problemas del habla. Y me dice, no tiene ningún problema del habla. Ponlo en la escuela porque al asociarse con otros niños él va a salir hablando. Por lo tanto, tuve que poner a Cristian a la edad de 3 añitos en la escuela, en un pre-kinder. Por eso él odia tanto la escuela, porque estuvo desde los 3 años en ella. Y entonces, Cristian lloraba cuando yo lo llevaba. Lloraba y lloraba. ¡No! ¡No! Y no hablaba ni nada, pero no sabía lo que era. ¡No! 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 Y con la mano así. Y me llamaba. Y me daba una pena terrible. Pero yo sabía que era el momento en que yo tenía que desprenderme. Llegó el momento que yo sabía que yo tenía que dejarlo, porque era la ley de la vida. Llegó el momento hace poco que tuve que pasar por una boda de un hijo que a los 20 años me dice, ya me quiero casar, me voy a casar. Y yo, pero si tú lo que tienes son 20 años, muchacho, si tú estás tan joven. O sea, yo me casé a los 21, pero por un añito ya, no, ya era muy joven. Pero yo me casé a los 21, pero él se quería casar. No, no, pero piénsalo bien, pero espera un poquito más, pero termina los estudios. Entonces toda la misma cantaleta que me dio mi mamá a mí, se la di yo a mi hijo. Termina primero los estudios, mira, esto lo, le metí villas y castillas por los ojos y no hubo quien lo hiciera desistir de la idea. Entonces, a la edad de 20 años, pues dice que se va a casar. Y yo tuve que desprenderme, tuve que dejarlo. Y el día de la boda lloré como una nena chiquita el día de la boda porque me levanté esa mañana y pensaba, ya no le... Lo digo y me da sentimiento. Decía, ya no le voy a hacer su avenita por las mañanas porque él le encanta la avena. Y yo decía después, ay, qué boba tú eres, ni que se habrá ido tan lejos, vive a 4 minutos de mi casa. Pero así somos las mamás, ¿verdad que sí? Así somos las mamás. Entonces el día de su boda escribí una reseña acerca de él sobre por qué yo lo había nombrado así y sobre todas las cualidades que él tenía y todo eso. Y vengo y le escribo porque ya ese día no estaba durmiendo en casa, ya él se había ido a dormir a su casa, hacía ya como 2 semanas ya estaba durmiendo en la casa que había comprado. Y entonces le texteo, vente para casa que te voy a hacer una avenita. Voló y cayó en casa para la avena porque él le encanta. Pero después eso me hizo pensar a mí, ¿cuántas veces él me pidió una avena y yo le dije, no tengo tiempo ahora, háztela tú mismo porque me tengo que irme, no puedo, tengo que salir. Ah, y frega la olla. O sea, ¿cuántas veces yo le peleé o le dije cosas? Y ahora, al confrontar ese momento, estaba yo llorando porque no quería que se fuera. Escucha bien, mamá. ¿Cuánto tiempo? El tiempo no es eterno. Entonces ahora mi otro hijo, que tiene 18 años, porque mi mamá siempre decía, al que no le gusta el caldo, le dan 2 tazas. Siempre mi mamá con sus refranes. Por eso yo sé mucho, porque ella siempre me lo repetía. Hija, al que no le gusta el caldo, le dan 2 tazas. Y así mismo, cuando Cristian viene y me dice que se va a casar, y yo digo, hijo, pero si tienes 18 años, ¿cómo es posible? Yo digo a mi esposo, ojalá que Sara no se me vaya a los 15, porque, o sea, si vamos bajando, me voy a volver loca. Si vamos cada vez bajando edades, ¡auch! No voy a poder resistir eso. Pero esta mamá, volviendo a esto, ¿verdad? Esta mamá, Jocabet, se dio cuenta que había tenido un niño hermoso. Tu mamá, tienes un niño hermoso, tienes una niña hermosa, te habrás dado cuenta de eso. Pero dentro de esa hermosura hay una situación que está confrontando y tú tal vez te haces la ciega, te haces de la vista larga y estás todavía ahí aguantando y va a llegar el momento que no vas a poder aguantar más, mamá. Va a llegar el momento. Entonces Jocabet se da cuenta que el niño es hermoso, que no me quiero desprender de él, no me quiero desprender de él, ¿verdad? Guardándolo por 3 meses, cuidándolo, amamantándolo, y al cabo de los 3 meses dice, ya no puedo más, ya no puedo seguir con esto porque me lo van a encontrar, porque me lo van a matar. Entonces, por sobreproteger, tal vez lo que voy a hacer es un daño peor. Entonces, tengo que hacer algo. Y vamos a seguir leyendo. Éxodo, ya leímos el 1, ¿verdad? Y estuvo 3 meses. Y el versículo 3 dice, cuando ya no pudo, ¿verdad? Escucha, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, ¿qué dice? Preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la canasta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Oh, espérate. El primer paso es darte cuenta de que ya no puedes más, ¿verdad? El primer paso es darte cuenta de que ya no puedes más. Pero ¿qué haces tú cuando te das cuenta de que ya no puedes ocultar, de que ya no puedes tapar, de que ya no puedes seguir, de que ya ese niño está creciendo, ¿qué haces? ¿Te pones a llorar? Oh, yo creo que las mamás somos lloronas, ¿verdad que sí? Yo creo que las mamás somos lloronas, y bien lloronas que somos cuando se trata de nuestros hijos, bien lloronas que somos. Pero cuando tú te des cuenta que ya no puedes más, haz como Jocabet, mira lo que dice. Dice que fue y preparó. ¿Se preparó para qué? Para el próximo paso. Prepárate para el próximo paso, porque si sigues en la misma, tu tiempo se va a acabar, mamá. Se te va a hacer muy tarde y ya no vas a poder con la situación. Se te va a escapar de las manos. Pero ella vino y preparó una cesta. ¿Tú sabes cómo tú preparas a tus hijos, papá? Si todavía tus hijos son pequeños, si todavía tienes la bendición, mamá, de que tus hijos son pequeños, empieza desde ahora. No esperes a que se haga tarde, empieza desde ahora. Prepáralo para lo que viene después. Los tiempos se van a poner más difíciles cada vez. Pero si tú preparaste a tu hijo desde pequeño, si tú lo instruiste en la palabra, si tú le sembraste esa semilla en tu corazón, cuando él llegue a grande, es promesa de Dios que podrá tropezar, podrá apartarse, pero regresa, porque esa semilla está ahí y tú te encargaste de sembrarla. Mira, no hay satisfacción más grande para mí. Yo estuve en el retiro de los jóvenes, me fui el viernes y yo pensaba, ¿pero para qué? Se lo digo, me pasa por mi mente. ¿Pero para qué yo estoy aquí amanecida hasta las tantas de la noche? Cocinando, limpiando cocina, fregando, velando, botando basura a las 2 de la mañana. Y yo con miedo de que saliera un raccoon por allí. Pero tenía miedo, pero pues lo tenía que hacer. Botando la basura a las 2 de la mañana con ese frío. Y yo decía, contra, pero si hay muchos hombres en la iglesia que pudieran estar aquí ahora haciendo eso, y yo, en vez de estar preparándome en la palabra, estoy aquí botando basura. Pero ¿sabes una cosa? Yo quería estar allí. Yo quería apoyar a mis hijos, porque siempre lo he hecho desde pequeño. Entonces ahora todo el mundo ve a Josué, ve a Cristian. ¡Ay, qué nenes buenos! ¡Qué nenes educados! ¿Qué nenes que aman al Señor? Eso empezó desde aquí, eso empezó desde aquí. ¿Cuántas veces llevé a mis hijos asando en fiebre a la iglesia? Porque yo tenía un compromiso de estar en el altar. ¿Cuántas veces envié notas a la escuela, a los maestros, diciendo, perdón, mis hijos no pueden hacer la asignación? Si le da una oportunidad, gracias, si no, tuvimos otros asuntos. Pero yo no me quedaba en casa haciendo proyectos y faltar a la iglesia o faltar actividades por hacer proyectos de la escuela. No. Mejor que se raspen la F, pero que amen al Señor. Que les sirvan a Dios. Aunque se raspen la F, no me importa. Pero mamá, tú tienes que enfocarte cuáles son las cosas importantes para tu hijo. ¿Cuáles son las cosas importantes? Entonces yo allí botando la basura. Y con ese frío, y guiando el carrito de golf, y esa pelota de frío, y el carrito de golf, yo no sabía cómo se le ponía la reversa, y por poco me llevo ya la cancha, estaba atrás, y yo, y un nene se montó conmigo, que se llama Francisco, un nene se montó conmigo para ayudarme. Cuidado, pastora, me hablaba, cuidado, pastora. Y yo me reía, y tú le dices, ay, yo le decía, tú no me conoces bien. Tú no me conoces las maromas que yo me tiro. Yo le decía en letra, tú no me conoces. Y por ahí para abajo que nos fuimos con los muchachos. Y por mi mente pasaba eso. Pero porque yo estoy haciendo estas cosas cuando esto es labor obrera. Labor obrera, otra persona, otro de los gorditos y colorados que están sentados en la iglesia pudieron haber hecho esto y no tenía que hacerlo yo. Pero ¿sabe qué? En un momento dado ayer, luego de haber servido la comida y para aquí trabajar y para arriba y para abajo y montar las cosas y dejar a Cacho casi quemándose la cara en el grill, allí porque el grill no servía y la llama le subía aquí a la cara. Si hubiera tenido barba, el pobre hubiera llegado hoy. Y después que lo dejo todo establecido, qué sé yo qué, me voy para allá donde se está predicando la palabra del Señor. ¿Y sabes qué vi? Vi a todos sus hijos, a todos, tirados en el altar, llorando, quebrantados, pidiéndole perdón al Señor por lo que han hecho, decididos a salir de ahí para llevar una nueva vida en Cristo. Y yo decía, Señor, ha valido la pena. Ha valido la pena cada cosa que hemos hecho, cada loquera que hemos hecho con nuestros hijos. ¿Te acuerdas de la ropa loca? Que los jóvenes allá en Puerto Rico hacían la ropa loca. Y nosotros por siempre apoyarlos a ellos, a nuestros hijos en todo. Nos vestimos de cavernícola, el pastor y yo. De cavernícola, hermano, mira. Usted tenía que ver la peluca que este hombre tenía, era una cosa así. ¿Se acuerda? Las axilas así con mucho pelo postizo pegado aquí. La ropa, una ropa que mandamos a coser que era de esa que es así. Y el pastor bien sexy enseñando un hombro por fuera. Así. Un diente pintado de negro así como que. Y yo pues al lado de él también, de otra loca también así. Otro día nos vestimos de raperos y tú me ves a mí con las trenzas así. Con las trenzas como de rapero. Hay fotos de todo eso allá en nuestra historia. Pero ha valido la pena cada loquera que hemos hecho por esos nenes. Yo los veía. Y yo decía, wow, ese retiro estuvo poderoso. Poderoso, esos niños recibiendo. Y pensar que mi hijo, el cual yo preparé desde pequeño, ha llevado fruto. Y fruto de bendición. Y cómo él ama a esos muchachos. Y cómo esos muchachos lo aman a él. Y esta mañana me levanto yo así como una loca, ya mi esposo se había ido al primer culto, y me levanto yo como una loca, como siempre, a agarrar a mi perro que duerme en la sala. Rápido que me levanto voy a agarrar a mi perro para llevarlo afuera y amarrarlo afuera. Y agarro a mi perro así, y cuando hago así, ¡uh!, me llevé tremendo susto. Cristian estaba entroncado así en el sofá de la sala. Y yo digo, ¿pero qué hace Cristian aquí? Sí, Cristian está allá en el campamento, un tremendo susto que me dio. Pues la cosa fue que entonces digo, Cristian, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Sara? Porque Sara no está aquí en la casa. ¿Quién me la trajo? ¿Y qué pasó? Me dice, no, mami, tranquila. Vine a reposar, aunque sea media hora, porque tuve que levantarme bien temprano. No dormimos nada en toda la noche. Llevan 2 noches sin dormir. No dormimos nada en toda la noche. Y ya bien temprano, venía yo para la iglesia a dejar todos los equipos montados y todo eso, para dejar todo ready, para que el culto corra. Wow, con esa pelota de sueño amanecido por ahí. Allá en un retiro de jóvenes que tal vez, mira, que ¿a quién le va a importar, verdad? Ah, que los viejos allá resuelvan como le dé la gana. No, él sabe que tiene un compromiso, que tiene una responsabilidad. Y me dijo, mami, por poco choco en el camino. Y venía en mi guagua también para colmo. Por poco choco en el camino porque estoy tan y tan amanecido. Llevo 2 días que no he dormido, pero nada, mami, no he dormido nada. Entonces venía bajando con los equipos, desmontando allá para montar acá. Para entonces ahora me trajo aquí a la iglesia para entonces volver a irse para allá. Para entonces ahorita a las 4 volver a estar aquí. Prepara, papá, prepara, mamá, prepara. Que tal vez te da mucho trabajo ahora, pero vas a ver el fruto después. Vas a ver el fruto después. Tus hijos amarán al Señor. Tus hijos servirán al Señor. Proclámalo y créelo, mamá. Créelo que así va a ser. Amén. Entonces ella preparó, ¿verdad? Lo primero que hizo fue que se dio cuenta, ¿verdad? Que no podía seguir en esa situación. Lo segundo que hizo fue que preparó, ¿verdad que sí? Preparó una canasta de papiro. La embadurnó con brea y asfalto. Y poniéndola en ella, al niño fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. ¿Qué hizo? Preparó. Y después que preparó, fue a dejarlo allí. Fue a dejarlo allí. ¿Qué significa esto, mamá? No puedes seguir cargando todo el tiempo. Hay momentos que tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. Volviendo a eso de Cristian, cuando me dijo que se quería casar, y yo, pero nene, si tú tienes 18 años, y yo tratando de hacerlo cambiar de entender, ¿verdad? Yo tratando en mi sabiduría de madre, me pongo a hablar con mi esposo, y mi esposo me dice, déjalo ir, porque si lo que hacemos es que le prohibimos, si lo que hacemos es que le decimos que no, va a ir a hacer las cosas mal. Y nuestros hijos, gracias a Dios, han hecho las cosas bien. Vamos a dejarlo. Es verdad que el matrimonio va a ser desde los 18 años, pero muchos de ustedes han sobrevivido. Y tal vez se casaron en esa edad, ¿verdad que sí? Ha sido difícil, pero muchos de ustedes tal vez, ¿ves? Mira, allí hay una. pero has sobrevivido. Y mira, te casaste acá a los 18. A los 18. Y mira, ahora va a ser mamá otra vez. Va a ser mamá otra vez. Imagínate si ese matrimonio estaba en victoria. El de mi hijo puede también. El de mi hijo puede. Yo lo proclamo y yo lo creo. Créelo, mamá, créelo. Pero había un problema. Había un problema. Que ella prepara la canasta y según este versículo, prepara todo, prepara la canasta, se da cuenta que ya no puede seguir más. Va y lo deja allí. Pero mira, ¿dónde lo dejó? Lo dejó en el río Nilo. Lo dejó en el río Nilo. Usted sabe que el río Nilo era considerado hasta hace poco, porque me puse a leer un poquito sobre esto, hasta hace poco era considerado el río más largo del mundo, con 6,000 y pico de yo no sé cuántos, ni qué sé yo qué millas de largo, pero, entonces se descubrió hace poco que el Amazonas es el más largo, el Amazonas, que está en América del Sur, ya no es el río Nilo, pero es el segundo río, ponme las fotos ahí, ponme las fotos del río, mira eso, visto desde arriba, eso es inmenso, eso es un mundo. Si tú buscas el continente de África, está Egipto, en el continente de África, está Egipto en la esquina, y corre, ese río es tan y tan grande, que corre desde arriba de Egipto, pasa y baja por Sudán, Uganda, bueno, corre un montón de países por ahí para abajo de tan grande que es. Ponme el otro. Mira eso. Ese sigue. Y acaba en el mar Mediterráneo. Parece que no acaba nunca. De tan grande que es. El charquito donde ella iba a poner esa canastita no era la charquita donde tú te tirabas cuando eras chiquito. ¿Verdad? No era la charquita aquella que estaba allá en el monte adentro, en la montañita, no era charquita. No. Ella iba a poner una cesta con una criatura, con un niño vivo en un río como este. Oh, yo no sé, yo creo que requiere fe. ¿Tiene que requerir fe o no? ¡Wow! Porque tú sabes el peligro de eso. Mira lo que hay en este río Nilo. Tírame la otra. Cataratas, cascadas y múltiples de ellas. Imagínate que ella se pone a pensar, ¡ay! ¿Y si la canasta sigue por ahí para abajo, por ahí para abajo? Y se me va el nene por ahí, por una de esas cascadas. Mira, se va a matar. O sea, porque no estamos hablando de un rito así pequeño, estamos hablando de algo grande. No solamente hay cascadas allí, mira lo que hay. ¿Qué más hay, Vicky? Eso que ustedes ven ahí es la serpiente más grande del mundo. Encontrada en donde... en el río Nilo, donde estaba la canastita del bebé. Y sabes una cosa, no solamente hay serpientes, mira qué otra cosa hay ahí. Los cocodrilos del Nilo son los más famosos, más violentos y más grandes del mundo. Los cocodrilos que hay allí, que dejando la canastita fácilmente un cocodrilo, bra, y se echó el muchachito, se fue ajuste. Pero requería fe. Requería fe. Nació un bebé. Sé que tú me lo diste, Dios. Sé que lo tengo que cuidar hasta cierto punto, hasta donde yo pueda. Pero el resultado te lo dejo a ti, Señor. Por ahí va. Y tira la canasta por ahí. ¡Wow! Y no solamente deja la canasta por ahí. Mira el otro versículo que le sigue. Yo encontré esto tan interesante. El versículo 4. Pero la hermana, ¿quién? La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. ¿Quién se quedó mirando? Ahí no dice que la mamá se quedó mirando. No. El versículo 3 dice que ella... preparó la canasta, ¿verdad? Bien preparada, preparó las cosas bien preparadas, fue a dejarlo allí, lo fue a dejar, lo soltó allí, ¿y qué pasó? Se fue. Pero nosotras, las mamás, ¿qué haríamos? Ay, vamos a poner esta canastita aquí, ay, qué miedo. Ay, ¿y si un cocodrilo se lo come? Ay, ay, ¿y si viene una serpiente? Ay, ¿si se me va por una cascada? Déjame amarrarle una soguita. Déjame amarrarle una soguita y yo lo pongo así hasta que siga y siga, a ver qué pasa. Y no soltamos la soga, ¿verdad? Queremos tener el control. Como diría mi mamacita, queremos tener el sartén agarrado por el mango, ¿verdad? Queremos tener el sartén agarrado por ahí. No, lo soltó. Y cuando lo soltó, ese versículo dice, no dice que se fue, pero dice que no se quedó. Entonces, si no se quedó, ¿qué hizo? Se fue, allí lo dejó. La que se quedó dentro metida fue la hermana. La metiche era la hermanita que se quedó ahí mirando a ver qué pasaba. Pero la mamá se fue, lo dejó allí y se fue. ¿Sabes por qué? Porque el resultado de lo que pase con nuestros hijos depende de Dios. Mamá, el resultado no depende de ti. Mamá, tú haces lo que puedas mientras tú puedas, pero el resultado tú se lo dejas a Dios. Porque que yo sepa, tú no eres omnipresente. Porque que yo sepa, tú no eres todopoderosa. Mamá, ¿verdad que no? Pero hay un Dios omnipresente, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que según veló por ti también va a velar por los tuyos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, va a regresar. Pero haz tu parte, mamá, haz lo que te toca. No te quedes ahí llorando. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No. Ríndelo al Señor y deja que el Señor obre sus resultados. Porque los resultados tuyos, mamá, pueden fallar, pero los resultados del Señor son perfectos y no van a fallar. Él siempre ha sabido lo que hace y siempre lo sabrá. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo, que ya vamos a terminar. El versículo 6, ya Dios había preparado el camino. El versículo 6 dice, cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro a un niño que lloraba, le tuvo compasión. Pero aclaró que se trataba de un niño hebreo, o sea, la misma hija del faraón, el que dio el edicto de que esos niños tenían que morir, pues mira, allá lo recibe ella el niño. Ve que es un niño hebreo, pero entonces el versículo 7, la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que yo vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Que entró metidita la nena, ¿verdad? Miriam se llama. Después ella está con Moisés en esa salida triunfal que hicieron de Egipto. Pero entonces ella va y le pregunta, y entonces mira el versículo 8, ve a llamarla, le contestó. La muchacha fue y trajo ¿a quién? A la madre del mismo niño, a la madre, trajo a la madre. ¿Quién mejor que la madre? ¿Verdad que sí? ¿Quién mejor que la madre para criarlo? Y llamó a la madre del mismo niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo y yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Oh, Jocabet sí que fue bendecida. Esa fe de ella sí que fue bendecida. ¿A cuántas mamás le hubiera encantado que le hubieran pagado porque le cuidaran su propio hijo? ¡Ah, qué rico! Oh, ¿a quién le amargó un dulce, verdad, Mónica? No. Hubiera sido perfecto que nos pagaran un salario por nosotras criar a nuestros propios hijos. Sin embargo, la fe de esta mujer, la fe de Jocabet, de ir a dejar ese niño allí, de dejárselo en las manos del Señor, de dejarle los resultados al Señor, resultó ser que la buscan a ella y ella misma, siendo pagada, va y cría a su propio hijo. Ella misma lactó a su propio hijo. ¡Qué bendición! Porque los caminos de Dios no son tus caminos y los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y a veces pensamos que fue un error o que algo hubo, pero Dios tiene un propósito en medio de ello. Entonces no solamente Moisés fue bendecido por la fe de esa mujer, no solamente su hijo Moisés fue bendecido por la fe de ella, sino que la hija de faraón fue bendecida también porque tuvo un hijo adoptivo. Yo sé lo que es tener un hijo adoptivo. Y la mamá fue bendecida, la fe de su mamá fue bendecida, fue recompensada por Dios, porque ella misma tuvo el privilegio de criar a su propio hijo. Qué lindo y qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios hace es perfecto. Y cuando yo leo esto, estaba yo leyendo esto, y esta mañana volví otra vez antes de venir a repasar, y yo decía, wow, qué bendición para esta mamá, pero qué bendición pensaba yo en la hija del faraón. Qué bendición que tuvo un niño de otra raza, cuidándolo y como hijo. Y el Señor me dijo, ¿esa eres tú? Y yo pensé, wow, yo soy esa hija del faraón. Yo soy esa que encontró una criatura dejada. Yo la encontré. Y ahí está sentada, mira. Ahí está sentada. El Señor nos las dio. El Señor nos las dio desde que tenía 20 y pico de días de nacido. O sea, no vivía con nosotros porque saben ustedes que es dominicana haitiana y no podía entrar al país. Pero cuando mi esposo la encuentra, estando él en República Dominicana, mi esposo la encuentra y me llama por teléfono. Yo siempre le decía, ¿cuándo me vas a traer un niño de República? Siempre que iba de viaje, porque yo nunca había ido a República. Siempre que él iba para allá a estudiar, ¿cuándo tú me vas a traer un niño de allá? Siempre le decía. No sabía yo que ya Dios tenía una niña preparada para mí. Y ese día me llama mi esposo y me dice, mira, encontré la niña de la que tú tanto me has hablado. La mamá la dejó. La mamá no tiene interés de tenerla, de criarla. Son muy pobres. Y la mamá me dice que me la lleve. ¿Qué hago? Me dice mi esposo, ¿qué voy a hacer? Y yo le digo, bueno, obviamente no te la puedes traer así porque así. No se puede, ¿verdad? Porque el preso va a acabar. Le digo, regresa y vamos a orar. Si Dios puso a esa niña en tu camino porque Él quiere que sea nuestra, vamos a orar y le vamos a pedir una señal al Señor y eso se va a dar. Y efectivamente mi esposo regresó a Puerto Rico y empezamos a orar por este asunto y a las 2 semanas de mi esposo estar acá, recibimos una llamada de República Dominicana. Mira, no puedo tener la niña. Definitivamente no puedo tener la niña. No puedo, no puedo quedarme con ella, aunque quisiera, no puedo. ¿La vas a adoptar o no? Mi esposo me dice, ¿qué hacemos? Yo le digo, vamos para allá. Me monté en un avión, llegamos a República Dominicana. Tenía 24 días de nacida cuando la tomé en mis brazos por primera vez. 24 días. Y cuando la tomé en mis brazos, supe que esa era mi hija. Lo supe. La tomé en mis brazos y ella me sonreía apenas casi sin poder abrir los ojos. Y yo le hablaba y le decía, ¿quién tú eres, bebé? ¿Sabes quién soy? Y ella se sonreía, pero de acá a acá, 24 días de nacida. Hace poco fuimos a República Dominicana y la llevé para que ella conociera a su familia. ¿Y sabes lo que pasó cuando llegamos al lugar? Comenzó a llorar. No quería estar allí. Me decía, mami, tengo miedo de estar conociendo a su mamá biológica y a su abuela. Llorando, mami, tengo miedo. Y me la senté en la falda. Le dije, ¿por qué tienes miedo? Yo no te voy a dejar aquí. Si Dios te puso en mi vida, en nuestras vidas, eso va a ser para siempre. Solamente vine a cumplir una promesa que hice de que algún día te iba a traer. Ya cumplí la promesa, pero nosotros nos vamos. Ella cambió su rostro, se puso contenta, nos fuimos y yo fui bendecida con ella. Daniela, ven aquí. Ven, dame un abrazo. Ella es tan tímida. Pero ahora, ¿sabe lo que hago? Los domingos por la mañana. Ahora plancho pelito, mira. Le dije, mira, lávate la cabeza que vamos para la iglesia y ven que te voy a pasar la plancha. Tal vez no le paso la plancha muy bonito, ¿verdad? Tal vez no. Pero ella es hermosa de por sí. Y Dios me la trajo a mi vida. Porque ¿sabes una cosa, Daniela? ¿Sabes una cosa? Tú eres como Moisés. Tú eres como Moisés. A Moisés, la mamá, Jocabet, lo dejó allí. Pero no lo dejó allí porque no lo quería. Lo dejó allí porque había propósito para él al otro lado. ¿Y tú sabes por qué te dejaron allí? ¿Dónde papi te encontró? Porque había propósito para ti al otro lado. Y en ese momento tu papi llegó. Y mira qué bendecida eres tú y mira qué bendecidos somos nosotros. Déjale los resultados, mamá, mamá, mamá. Déjale los resultados a Dios, que Dios tiene propósito y se va a encargar de tus hijos. Tus hijos serán bendecidos cuando tú se los entregues al Señor. cuando tú le digas, Señor, no es mío, es tuyo. Yo solamente fui colocada aquí para cuidarlo, para quererlo, para dirigirlo. Pero Señor, mis hijos no son mis hijos, son tuyos. Y tienen propósito, tus hijos tienen propósito, mamá, en esta vida. Ahora yo voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí mismo donde estás. Y si hay alguna mamá aquí que quiere pedir oración por ella, por sabiduría, porque tal vez tiene alguna situación difícil y no sabe cómo confrontarla, no sabe qué hacer. ¿Hay alguna mamá aquí que quiere sabiduría del Señor para ser la mamá correcta para sus hijos? Para ponerlos en el lugar correcto, para ponerlos a la hora correcta. Esa mamá que necesita tener fe de que Dios va a hacer algo grande en la vida de sus hijos y que tú solo eres la ayuda del Señor aquí en la tierra. Mamá, si tú quieres que ore por ti, levanta tu mano ahí donde estás. Aleluya, aleluya. Veo sus manos. Dejen sus manos levantadas y yo voy a hacer una oración por ti en esta hora. Señor, gracias, 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 Señor, por el privilegio que tú nos has dado a nosotras las mujeres de poder ser madres. Qué bendición, Señor, que somos instrumento tuyo para traer vida a esta tierra, Padre Santo. Gracias, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, por cada mamá que está aquí con sus manos levantadas, porque todas necesitamos de tu sabiduría. Todas necesitamos que nuestra fe crezca. Necesitamos fe extrema para saber y confiar que hay poder, Señor, tuyo a través de nuestros hijos y que cosas grandes y maravillosas tú vas a hacer en la vida de cada uno de ellos. Señor, derrama tu poder, tu unción, tu sabiduría, tu cobertura para ser esas madres que dirigen niños a tu presencia, Señor. Y cualquier situación que haya aquí particular con cualquier mamá, ya sea que no tenga a su hijo cerca, ya sea que su hijo está confrontando alguna situación, ya sea que su hijo está en la cárcel o está en otro país, o ya sea que su hijo está atado en algún problema de vicio, lo reclamamos para ti en esta hora, Señor. Señor, declaramos libertad sobre cada hijo, Señor, sea grande, sea pequeño, y ayúdanos a nosotras a tener la sabiduría de traer palabra de bendición, declarar palabra de bendición para cada uno de nuestros hijos, Señor. Te bendigo, te amo. Gracias, Señor, por este día y gracias por el privilegio y la oportunidad de exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.
¡Wow! ¿Cuántos pueden darle un aplauso fuerte al Señor? ¡Qué palabra poderosa, ¿no? ¡Qué bueno escuchar esa palabra poderosa! Wow, yo quisiera que te giraras por lo menos a dos personas cerca de ti y le digas, me alegro de que estés aquí esta mañana, me alegro de que